¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República y Libre. Julio Estrada los saluda el día de hoy, jueves 17 de junio, ya unos días después de lo que fue UFC 263, este último evento numerado de UFC, donde se nos ofrecía dos peleas titulares, una pelea también que podía tener implicancias titulares a futuro. Un buen evento, una buena cartelera en sí, y el evento creo que no decepcionó. Tuvo buenos combates, sorpresas, tuvo momentos emotivos y tuvo confirmaciones de lo que de repente en la previa veníamos esperando. Después, este sábado también hay otro evento, Fight Night, ahí está, se me olvidó el nombre, donde también vamos al final del programa a comentar algunas de las peleas que se van a llevar a cabo en esa cartelera, pero le vamos a dedicar pues el programa de hoy a UFC 263. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero. Tienen la caja de comentarios para que nos digan si los resultados eran lo que esperaban. Israel Adesanya sigue siendo el campeón de los pesos medianos. Tenemos un nuevo monarca en la división de los pesos mosca. Y Leon Edwards, al parecer, su gran victoria sobre Nate Diaz no va a ser suficiente para una oportunidad titular inmediata. Pero vamos a eso comentarlo un poco. Ya lo mencioné, Facebook y YouTube de Libero. También estamos en la república.mx/podcast, donde están todos los programas de Último Round. Todos los programas, en verdad, que la gente de la República hace para ustedes en formato podcast. También estamos en Spotify, también con el mismo formato. Así que, y también, bueno, podemos interactuar, conversar sobre MMA. Me pueden encontrar en Twitter como @juliestradatvk, con B chica. Así que UFC 263, en una arena con más de 15.000 personas, ya están volviendo poco a poco el público a los eventos masivos de artes marciales mixtas. Nos dejó un buen evento en el que las primeras preliminares, tenemos que resaltar lo que vimos, por ejemplo, de Terrence McKinney, que noqueó en 7 segundos a Matt Frivola. Es el knockout más rápido en la historia de la división de pesos ligeros. Así que muy bien lo que hizo Terrence McKinney sobre Matt Frivola, que de hecho tenía más experiencia que él en UFC. De ahí, Penny Kinsett derrotó a Alexis Davis. Steven Peterson derrotó a Chase Hooper, que era el favorito de la gente en el Coliseo. Increíble recibimiento para Chase Hooper. Eso de un poquito de lo que dejó en primeras preliminares. Después de las preliminares de ESPN, el encuentro, bueno, fueron 4 encuentros que terminaron en decisión, pero el que más yo le pondría atención y diría ojo ahí fue el de Lauren Murphy, la victoria de Lauren Murphy sobre John Calderwood por decisión dividida, pero victoria al fin. Ojo con Lauren Murphy. Hay que poner un asterisco ahí. No creo que Lauren Murphy sea una amenaza tan real para el título de Valentina Shevchenko, pero si vemos los rankings y vemos el récord que está teniendo Lauren Murphy, esa es su quinta victoria consecutiva, creo que ella podría ser una contendiente al título, sin muchas esperanzas de que le pueda ganar la pelea a Valentina. Veo a Valentina muy superior. De hecho, Valentina es muy superior a todas las que están en su división. Ya lo hemos dicho en este programa varias veces, que la pelea a ver en este año para Valentina Shevchenko tendría que ser una revancha contra Amanda Nunes, ¿no? Creo que esa es la gran pelea para hacer. Y estamos seguros que en algún momento se va a materializar, porque va a llegar un momento en que no va a haber otras opciones para ninguna de las dos, en verdad. Para ninguna de las dos. Las dos campeonas prácticamente han barrido sus divisiones. Y eso que Amanda Nunes es campeona en dos categorías, la de gallo y la de peso pluma. Así que solo quería comentar eso. Ojo con Lauren Murphy en ese sentido. Eric Anders derrotó a Darren Stewart, Brad Friedel a Drew Dober, en una buena pelea de peso ligero. Y llegamos a la cartelera principal, donde está para destacar lo de Paul Craig, que derrotó por demolición a Jamahal Hill en 2 minutos. Ya lo había atrapado en un armbar, pero es una de esas imágenes que se quedan en los highlights, ¿no? Lo tenía en un armbar que era más o menos como la posición de Paul Craig era como que boca arriba, ¿no? No era de esos armbar en que estabas totalmente, tenía el brazo totalmente estirado. Parecía por un momento que buscaba entre el triángulo y el armbar, pero cuando llega a chapar el armbar, comienza a darle de golpes en la cabeza ya a Yama Rafik, que de hecho lo termina durmiendo, ¿no? El termina parando la pelea y ya no podía continuar más. Gran presentación de Paul Craig. Atentos a Paul Craig. Bien lo de Belal Muhammad, que le gana una decisión a Demian Maia, que es prácticamente una leyenda de UFC. Después, ya entrando a las tres peleas principales, tenemos a Leon Edwards contra Nate Diaz. Nate Diaz es un peleador totalmente rankeado. Él puede elegir tranquilamente a sus rivales dentro de UFC, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ver a Nate Diaz. Lo decíamos acá, que Nate Diaz venía de mucho tiempo sin pelear. Claro, su última pelea fue en noviembre del 2019 contra Jorge Masvidal. Ya había pasado un año y medio. Y antes de eso peleó contra Anthony Pérez en agosto de ese mismo año. Pero antes de eso había sido en agosto del 2016, o sea, 3 años antes. O sea, que estamos hablando de un peleador que utiliza, pues, su estatus y sus grandes presentaciones en UFC y su personalidad, porque decirlo, su capacidad de generar dinero para hacer apariciones muy esporádicas, lo cual hace que no sepamos a ciencia cierta el nivel sobre el cual se va presentando. A esto hay que sumarle que, bueno, el tiempo pasa y estamos hablando de Nate Diaz ya de 36 años. Muchos pensaban que Nate Diaz no debió elegir a Leon Edwards como rival porque podía aspirar a una pelea de mayor dinero, de mayor nivel. Pero también lo decíamos acá en la previa, estamos hablando de un Leon Edwards que está en el peak de su carrera, ¿no? Con 29 años, Leon Edwards tiene una de las rachas invictas más largas en estos momentos. Si no está por ahí con la de Kamaru Usman en la división welter, o sea, en el palo, no pierde desde el 2015, precisamente contra Kamaru Usman, cuando todavía Usman no era el campeón dominante que es ahora. Estamos hablando de 9 peleas sin perder, de las cuales la última fue un no contest, ese accidentado piquete a los ojos contra Belal Muhammad, y ahora ha sumado una victoria, y una victoria contra un hombre importante como Nate Diaz. Y no solamente por la victoria en sí, sino porque de los 5 rounds, que es muy raro, ¿no? Encontrar una pelea 5 rounds a la mitad de cartelera, que no era por un título y no era un main event. Pero bueno, la pelea fue agendada 5 rounds seguramente por la importancia de lo que estaba en juego, ¿no? Nate Diaz haciendo un regreso en la división welter, y Leon Edwards, un potencial retador y que seguramente vamos a chequear en unos momentos el ranking, ha tenido un ascenso después de esta victoria, ¿no? Creo que Leon Edwards demostró lo que veníamos diciendo en la previa, que viene con toda la vida de estar en su momento, él quiere aprovechar su momento, que tenía las herramientas de cómo controlar a Nate Diaz, que se inclinó por hacer lo que él sabe hacer bien, pero que no le va a funcionar con todo, ¿no? Un striking impredecible, jugar mucho con el público, jugar mucho con el aspecto psicológico de la batalla, tanto que llegan al quinto round con Leon Edwards habiéndolo ganado los 4 anteriores y con Nate Diaz con necesidad de noquear, cosa que casi sucede en los últimos segundos de la pelea. Nate llega a conectar a Leon Edwards y lo descoloca y un poquito más de puntería y podríamos estar hablando de una gran victoria de Nate Diaz por nocaut o por TKO, porque estuvo muy cerca. Leon Edwards supo sobrevivir ese minuto, me parece que fue un minuto el que logró sobrevivir y quedarse con lo que tal vez es la victoria más importante de su carrera. Sin embargo, parece que esto no se materializaría en una pelea titular en estos momentos, ¿no? Se le preguntó a Dana White sobre esto, sobre la posición de Dana White y de Leon Edwards, y Dana White contestó textualmente: Leon Edwards es el chico con la peor suerte en la historia de UFC, con tantas peleas canceladas, pero hoy entró en una pelea de 5 saltos con 2 días duros y que siempre es peligroso. No hay nadie más que esté haciendo lo que yo hago, dijo Edwards. Estoy hablando de Edwards. Me he ofrecido pelear con todos están sentados y quejándose, o sea, él está pidiendo una oportunidad titular. Pero cuando le preguntan sobre la siguiente pelea de Leon Edwards, él no menciona exactamente a Kamaru Usman, sino que prefiere comentar sobre Jorge Masvidal. Y él dice esto: esa pelea siempre va a estar ahí. Leon es el tercer clasificado del mundo, así que veremos qué sigue para él. No estoy seguro si es Masvidal, pero Colby Covington es el siguiente en la fila para el título. Entonces, al parecer va a tener que esperar un poco más Leon Edwards, ya sea si primero debe enfrentará a Jorge Masvidal o tendrá que esperar a que se haga la pelea que seguramente va a ser la que más va a vender en este año, ¿no? Me refiero a la división welter, ¿no? Que es Kamaru Usman contra Colby Covington, ¿no? Una revancha del encuentro que ya tuvieron con anterioridad. Así que mala suerte para Leon Edwards. Yo no sé si tan mala suerte o de repente por la injusticia. Creo que Edwards la merecía ya. Y bueno, no tanto de justicia, sino de lo que se piensa en vender. Creo que Dana White se ha dado cuenta que tiene que poner en las peleas importantes a su campeón, Kamaru Usman, ¿no? Que es el campeón más dominante, pero la gente prefiere ver a Jorge Masvidal. La gente prefiere ver a Colby Covington. Que es más, aquí mismo dijimos que una de las peleas que nos gustaría ver este año era Colby Covington contra George Masvidal, precisamente porque ambos son de personalidades similares, podrían venderte una pelea en cualquier parte del mundo. Hablando en términos luchísticos, tenemos a un face que a la gente le encanta como Jorge Masvidal, que siempre va para adelante, y a un heel tremendo como Colby Covington, que es uno de los más polémicos en el micro. Así que era una pelea millonaria, pero se entiende que UFC quiera levantar a sus campeones, ¿no? Como es Kamaru Usman. Yo creo que en estos momentos Kamaru Usman tranquilamente puede ganarle a Colby Covington. Tal vez a Leon Edwards sí, tal vez le sirva esta pelea a Leon Edwards contra Masvidal. Creo que Edwards está en la capacidad de ganarle a Jorge Masvidal. Tiene que prender un poquito más la candela, ¿no? Es lo que nos falta. Es lo que Jorge Masvidal tiene y lo que Nate Diaz también te mostró. Como que más fuego, ¿no? Más ganas de noquear, más ganas de ganar. Vimos a un Edwards muy táctico, pero también un poco frío y calculador, ¿no? Más mecánico, ¿no? Si a él le funciona, perfecto, pero recordemos que es un deporte donde no solamente es ganar, o sea, tienes que gustar también, ¿no? Ahí está el verdadero negocio. Es una de las cosas que más me gusta, pues, de las MMA también, ¿no? Que juegan con esta cuestión que en la lucha de entretenimiento se conoce bastante, ¿no? Como es la promo, ¿no? La previa, que es precisamente lo que hacemos también siempre acá en el programa. Entonces, Leon Edwards, al parecer, iría contra Jorge Masvidal, contra Gamebred, y vamos a ver este año Kamaru Usman contra Colby Covington, repetimos, en una revancha. En el coming event tuvimos lo que fue la historia de la noche, ¿no? Aquí nos equivocamos, dábamos como victorioso a Davison Figueiredo, pero lo que hizo Brandon Moreno es para sacarse el sombrero y es para reconocerlo, ¿no? Estamos hablando del primer campeón en la historia de UFC nacido en México. Ya antes habíamos tenido a Cain Velasquez, mexicano también, pero no había nacido precisamente en tierras aztecas. Brandon Moreno sí, él nació en Tijuana, ahí a los 27 años, el asesino con... el bebé asesino, como se le conoce a Brandon Moreno, es el nuevo campeón de los pesos mosca en UFC, en una pelea que sorprendió a todo el mundo, incluido yo, porque repasábamos en la previa lo que había hecho Davison Figueiredo. Creíamos que Davison Figueiredo, al acabar tan certeramente con peleadores como Alex Pérez, como Joseph Benavides, estaba cimentando un legado de campeón, iba a ser dominante campeón por mucho tiempo. Yo lo tenía siendo campeón por mucho tiempo. Yo veía similitudes con un reinado como el de José Aldo, por ejemplo, ¿no? Pero, y esto sí tengo que decirlo, creo que Davison Figueiredo salió no tan enfocado como uno esperaría que saliera. Creo que el primer round, creo que esperó mucho una pelea muy parecida a la anterior. Creo que reculó mucho en salir para adelante y dar el peleón que nos dieron la vez pasada. Creo que quiso estudiar mucho a Brandon Moreno. Creo que se preparó demasiado para un combate de 5 rounds, para una guerra. Mientras que Brandon Moreno salió a acabar desde el comienzo. Y se vio superior. Se vio que se había preparado para anular los huecos en su juego que había dejado en la pelea anterior. Y se vio como un peleador. Como yo lo comenté en Twitter en ese momento, creo que se enseñoreó en el octágono. Parecía un veterano de 1000 batallas realmente. Y en el tercer round termina sacándole una rendición, una mataleón tremenda, que realmente creo que a la mayoría de fans de MMA terminó conmoviendo, porque es una historia tremenda la de Brandon Moreno, es latino como nosotros, acá siempre nos da gusto pues que un latino tenga éxito. Bueno, no queremos decir que los brasileños no, pero ya tantos campeones tiene Brasil que no le hace daño tirarnos uno para nosotros, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos por lo que logró Brandon Moreno, y es un premio a la constancia, ¿no? Estamos hablando de un peleador que debutó en UFC en el año 2016, agarró una pequeña racha de victorias, después pierde dos peleas consecutivas contra Sergio Pettis y Alexander Pantoja y queda fuera de la empresa. Gana el título de LFA para después regresar, un empate con Askar Askarov, o sea, estamos hablando de una carrera por ahí irregular, y ahí se pone las pilas, ¿no? Victoria sobre Kai Kara France, victoria sobre Yusir Formiga, que también fue retador del título, victoria sobre Brandon Royval, que tanto había sorprendido precisamente con una victoria sobre Kai Kara France, para después enfrentarse a Davison Figueiredo y demostrar que no era una... O sea, no se le había elegido como retador solamente para rellenar, ¿no? O sea, solamente para... ¿Quién más está en la lista? Moreno, ya pongámoslo. No, fue uno de los combates, de los mejores combates del año. Se dio el 12 de diciembre del 2020. Y si ustedes revisan en larepublica.com/podcast, tanto los programas, el programa que le dedicamos a las mejores peleas del año 2020, está Davison Figueiredo contra Brandon Moreno. Y este sin duda va a ser uno de los grandes momentos del año, ¿no? Cuando hagamos el conteo a fin de año, la victoria de Brandon Moreno sobre Davison Figueiredo. ¿Qué puede pasar después en la división? A mí no me extrañaría que haya una revancha, teniendo en cuenta que creo que Davison Figueiredo no entró con la preparación. No sé si con la preparación, pero vi algo extraño. Vi que no demostró lo que por ahí se esperaba de él. Ojo que Davison Figueiredo tuvo muchos problemas en el pesaje. Él logró dar con el peso al final con la toalla y en los últimos segundos que se le permitió cortar el peso. Así que de repente con una mejor preparación se podría dar una revancha por ahí. Porque si vemos el ranking, Askar Askarov es el que está en mejor posición. Y estamos hablando de un peleador con quien Brandon Moreno empató. Y que ha por ahí sumado algunas victorias importantes. Está invicto en UFC. Pero no sé si por ahí le falte de repente ahí una victoria. Askarov no está tan reconocido por la gente. Sus últimas tres victorias han sido por decisión. Nombres importantes, sí, Tim Elliott, Alexander Pantoja y Joseph Benavides, ¿no? Estamos hablando de retadores. Pero no sé, como que le falta un poquito de reconocimiento. Yo me animaría por ir por la revancha inmediata y completar la trilogía, ¿no? Que siempre vende, ¿no? A no ser que Davison Figueiredo reconozca, ¿no?, que tiene problemas para lograr el peso y decida probar suerte en la división de peso gallo, donde las cosas también están muy calientes, ¿no? Ya sabemos que a UFC, cómo trata a sus campeones en otras divisiones, no me extrañaría por ahí ver algo así. Pero nada, las felicitaciones para Brandon Moreno, merecido, muy merecido por lo que vimos en la pelea. Así que ya quedará en él demostrar pues que es el campeón por derecho y que va a tener el título por mucho tiempo. Así que bueno, dejamos la división de peso mosca, que a mí me encanta hablar de la división peso mosca porque es una división que en su momento estuvo por desaparecer, ¿no? El reinado largo y casi perpetuo de Super Ratón estuvo a punto de acabar con la división, tanto así que Dana White lo deja, después que pierde el título contra Cejudo, lo deja libre prácticamente. O sea, no pelea mucho por retenerlo. Cuando se fue a Bellator, si no me equivoco, ahorita voy a... Claro, Demetrius Johnson va a Bellator y no recuerdo, más bien lo que no recuerdo es quién llega a UFC. Creo que el que peleó contra Jake Paul, él me parece que fue... No lo tengo ahorita muy, muy seguro el dato, pero ya ustedes me ayudarán. Me encanta lo que estamos viendo en la división de peso mosca. Creo que debe seguir de todas maneras. Y no, con un nuevo campeón y con la historia que se ha contado con Brandon Moreno, creo que no hay discusión ahí. Quien no dejó tampoco lugar a la discusión fue Israel Adesanya, ¿no? Aquí decíamos que Si hay alguna manera en que Marvin Vettori derrote a Israel Adesanya, está por el lado de utilizar el blueprint que ya había dejado, o el ejemplo que ya había dejado Jan Blachowicz en la pelea siguiente, en la pelea anterior. Pero claro, para eso teníamos que encontrar a alguien capaz de igualar la capacidad que mostró en esa pelea Jan Blachowicz, que es por derecho propio el campeón de los pesos semipesados. Digamos que no fue una gran pelea. Vettori le puso ganas, eso sí, pero no fue suficiente contra la técnica endemoniada de Israel Adesanya, que realmente se preocupó mucho por asegurar la victoria. O sea, lo que necesitaba en estos momentos Israel Adesanya, después de llegar de una derrota contra Jan Blachowicz, es retener su título, ¿no? Claro, cualquiera podría decir, pues buscar un knockout, una rendición, una finalización para volver a tomar esa villada que tenía antes. Vamos paso a paso. Israel Adesanya lo debe haber afectado mucho la derrota. Seguro tenía miedo de que lo sorprendan y perder de nuevo. Y fue por lo seguro. Y obviamente le valió mucho. Fue una decisión unánime. Ganó los 5 rounds. Yo también lo tuve ganando los 5 rounds. Incluso por ahí había leído, voy a ver si lo encuentro, en el cual Adesanya habla de cómo afrontó la pelea, ¿no? Acá está. Fue tanto el dominio de Adesanya sobre Vettori que el entrenador le pidió que mantuviera su atención al máximo. O sea, esas cosas que a veces le pasaban más a Anderson Silva, ¿no? Que se sentía tan superior que por los juegos se aburría y por ahí lo pescaba, ¿no? Y de hecho es algo así que lo que creo que le pasó en su primer encuentro con Whiteman. Adesanya dice, de hecho yo estaba en control, estaba como que en velocidad automática. Hubo un punto en el que mi entrenador tuvo que gritarme, no te aburras. Y pensé, oh sí, es verdad, tengo que mantenerme enfocado. Ni siquiera sé qué round era, pero tenía que mantenerme concentrado. Me divertí mucho allá afuera. Es que claro, cuando uno es muy superior, tiende pues a veces a sobrarse un poco. Claro, hay un poco así, hay un poco de soberbia en ese sentido de Adesanya, pero fue muy superior. Entonces eso hay que reconocerlo, eso hay que saludarlo, porque estamos hablando de un campeón que ya sabíamos pues que tenía todo el potencial de barrer la división. Él ya ha vencido a Paulo Costa, que estaba en la línea, ya venció a Robert Whittaker una vez. Parece que Robert Whittaker va a ser el próximo rival, y lo decíamos un poco en la previa, ¿no? Que Robert Whittaker es, para, por lo menos para mí, quien debió haber recibido la oportunidad, pero querían darle una pelea en el intervalo a Israel Adesanya, cosa que creo que puede ser beneficioso, ya que veremos a Whittaker enfrentar a un Adesanya motivado, con la confianza restaurada. No hay mucho que comentar, ya que Israel Adesanya fue superior, entonces le achuntamos con Israel Adesanya, le achuntamos con Leon Edwards, pero fallamos con Brandon Moreno, pero no nos afecta ni nos duele, porque nos encantó lo que vimos de Brandon Moreno. Y lo que viene por Israel Adesanya va a ser Robert Whittaker, mientras que lo que viene para Leon Edwards va a ser Jorge Masvidal. Y lo que viene tanto para Brandon Moreno como para Davison Figueiredo, yo me animaría a pensar que es la revancha inmediata. Así que dejamos ahí UFC 263. Queremos leer sus comentarios. No nos vamos a despedir sin antes repasar un poco la cartelera que se viene este sábado en el UFC Apex, un nuevo Fight Night, donde veremos el regreso de Chan Sung-jung, el Korean Zombie, enfrentándose a Dan Ik, el Korean Zombie, que viene de caer en una decisión contra Brian Ortega. Brian Ortega, como todos lo saben, está en el Ultimate Fighter. Va a retar a Alexander Volkanovski por el título una vez que el programa acabe, pero siempre es un nombre a tener en cuenta en la división de peso pluma, mientras que Dan Ik viene de ganarle a Gavin Tucker por knockout también, antes de completar el minuto, un tremendo knockout que él necesitaba para volver a la línea de las victorias después de haber perdido contra Kelvin Kattar, quien le cortó una gran racha de victorias. Así que hay un gran enfrentamiento ahí en la división de peso pluma. Después, en los heavyweights, tenemos a Alexei Oleinik, la boa constrictor, contra Sergei Spivak, Julian Erosa contra Seung Woon Choi, la división de peso pluma. Y en los gallos tenemos a el ecuatoriano Marlon Chito Vera contra David Grant. También una buena pelea para el latino Marlon Vera, a quienes nosotros siempre apoyamos. Otra pelea a tomar en cuenta, y para verla muy de cerca, Matt Brown Matt Brown, que el inacabable Matt Brown, que con 40 años se ha burlado del retiro que él mismo anunció y sigue dando buenas presentaciones. Va a enfrentarse contra Diego Lima, que al igual que él también es un peleador de The Ultimate Fighter. De hecho, Diego Lima ha estado dos oportunidades en The Ultimate Fighter, y que al igual que Matt Brown viene de una derrota, viene de perder contra Belal Muhammad, Matt Brown viene de perder contra Carlos Condit, pero nunca ha decepcionado el inmortal Matt Brown en darnos peleas espectaculares. Hemos llegado al final, amigos. Ya saben que pueden comentar, pueden compartir, podemos interactuar. En Twitter me encuentran como @JulioEstradaTVK, y que pueden entrar al Facebook y YouTube de Libero para buscar los episodios de Último Round, al igual que a larepublica.mx/podcast y Spotify para buscar nada más Último Round. Nos vamos a escuchar el próximo jueves, así que cuídense. Chao.